On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors?
Hay vida después de la cárcel. ¿Cómo es esa vida? Hace pocas horas conocíamos que un preso de la cárcel provincial de Huelva se cortaba el cuello ante la negativa de varios funcionarios de dejarle entrar de nuevo en prisión. Le habían concedido la libertad después de 20 años entre rejas, pero él se sentía desamparado y quería de nuevo entrar en prisión. No es el único caso reciente en este centro penitenciario. Otro reo, preso casi ininterrumpidamente desde el año 85, también trató de quitarse la vida hace dos semanas por el mismo motivo. Se veía incapaz de vivir fuera de la cárcel, a pesar de que ya había cumplido su condena. La recuperación de la libertad y la reinserción en la sociedad no siempre es fácil, sobre todo para personas que han estado presas durante muchos años. Con ellas trabajan organizaciones como la Pastoral Penitenciaria de Huelva, que preside Antonio Sánchez.
Un grupo de voluntarios que establecen una visita, llamémosle visita, a través de los cristales, y se va estableciendo un conocimiento de ellos, los que quieren voluntariamente ir a esa comunicación. Se establece incluso ya una cierta amistad.
De alguna manera, estos voluntarios se convierten, durante la condena del preso, en la familia.
Que entramos dentro de los módulos y ya es un trato directo, personal, con ellos. Se le orienta, se le facilita la comunicación con su familia, nos dan los teléfonos para que llamemos a la madre, llamemos a fulanito. El hacer una labor, si quiere, familiar, pero dentro de la cárcel.
Y una vez fuera, en libertad, aquellos que no tengan a dónde ir siempre pueden acudir a un piso tutelado por Cáritas.
Tenemos un piso de acogida en Cáritas, tenemos una habitación para dos internos, que son los que no tienen familia o la familia está muy lejos, entonces no pueden salir cuando tienen ya derecho a permiso, no pueden salir, disfrutar de ese permiso, y también nos tienen autorizado que nosotros podamos hacerle la acogida, y de hecho salen dos todas las semanas.
De la vida después de la cárcel vamos a hablar esta noche con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, y ya está aquí con nosotros trasnochando una madrugada más de miércoles. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Para abordar este tema tremendo, porque claro, cuando uno ha estado preso durante años, ¿cómo puede retomar su vida en el punto donde la dejó? Es complicado.
Sí, es complicado, y además como es un tema, yo no diría que poco estudiado, porque está muy estudiado, pero poco, digamos, aireado hacia afuera, ¿no? Entonces es verdad que es una realidad bastante desconocida y bastante complicada. No podemos, bueno, de hecho es más, a este fenómeno que viven muchas personas que pasan por la cárcel, le llaman el fenómeno de la puerta giratoria, ¿no? Son personas que al final pues están tan acostumbradas a haber vivido durante mucho tiempo en la cárcel, con todos los inconvenientes que tiene, pero por otro lado todas aquellas cosas que pues muchos de ellos vienen de estructuras pues muy desfavorables, de problemas bastante serios fuera. Muchos de ellos no tienen familia o no cuentan con el apoyo de sus familias, muchos de ellos no tienen amigos, muchos de ellos tienen una falta bastante importante de apoyos, y ni que decir tiene económicos, sociales y demás, no, una serie de carencias o de dificultades que lógicamente, claro, pues la cárcel se puede llegar a convertir en un sitio bastante cómodo, exactamente,
¿no?
Sí, bastante cómodo para ellos, ¿no? Entonces, al final este fenómeno de puerta giratoria no hace más, o sea, consiste básicamente en que una persona sale porque cumple su condena, y o bien, lógicamente tenemos estos casos drásticos de personas que intentan quitarse la vida porque no saben vivir fuera, pero lo más normal, o nos encontramos delincuentes que lo que hacen es reincidir en pequeñas cosas, ¿no? A lo mejor
para
no el mismo
a
delito.
A la, exactamente. A la cárcel.
Sí, muchos de ellos llegan y lo primero primero que dice, me voy a ir a atracar una tienda pequeña, o me voy a, ¿no?, cualquier cosita de estas así, como un delito más pequeño, por así decirlo, en muchos de los casos, precisamente porque lo único que quieren es volver, ¿no? Y esto al final viene un poco dado por eso, ¿no? Precisamente porque te acaban teniendo mucho miedo al exterior, porque al final el exterior implica responsabilidad, implica hacerse cargo de uno mismo, implica tener autonomía, implica también aceptación por parte del resto, ¿no? Y también es cuando lógicamente cuando salimos de la cárcel, pues hay una serie de tabúes y de ideas y demás que vienen un poco asociadas, que lógicamente pues crean en algunos casos bastante rechazo también, ¿no?
O sea que en cierta manera es normal esta reacción extrema de estos presos, ¿no?
Sí.
Ese miedo al vacío, ese miedo a lo desconocido y a salir de una zona que hasta ahora, durante muchos años, ha sido una zona de confort. Lo que nos llama la atención desde fuera y alejados, claro, del sistema penitenciario, es que hay facilidades para reinsertarse, hay formación, acompañamiento en el empleo. En este caso tenemos a la pastoral de Cáritas que está junto a los presos. Entonces, ¿a qué se le tiene miedo?
Pues volvemos un poco a lo mismo. Lógicamente, recursos para estas personas cuando salen hay muchos, ¿no? Recursos a nivel social, hablamos, ¿no? Y apoyos, pues tanto de voluntariados como de ONGs, como de pues de otros recursos que pues al final pues dotan las distintas comunidades, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa que todos esos recursos no pueden arreglar y es o tiene que ver mucho con la historia de vida que tiene esta persona, con el contexto en el que ha crecido o ha vivido esta persona en el último tiempo. Con los apoyos o no que tiene esa persona y lógicamente con digamos un poco los últimos años que incluso esa persona ha vivido dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, evidentemente todo esto, pues claro que una persona que, oye, pues ha perdido totalmente, porque hay muchos de los casos que pierden completamente el apoyo familiar, que no tienen pareja o sus parejas pues se han roto o a lo mejor no tienen hijos, ¿no? Cuando no existe nada de esto, lógicamente claro que el apoyo social es importante. Pero tú imagínate si nosotros que no hemos vivido esta situación a veces nos sentimos solas, lógicamente bueno pues el apoyo es una parte más, ¿no? Pero al final son piececitas del puzzle que a veces pues cuesta que se conecten. Y entonces al final pues eso pues hace que una persona pues no esté a gusto, se sienta sola, ¿no?
Pesa más ese miedo a la soledad que el deseo que podemos pensar desde fuera a recuperar la libertad. La libertad de movimiento, recuperar para hacer lo que uno quiere, para tomar las riendas de su vida.
Sí, porque incluso, es más, yo he oído testimonios de presos que dicen que precisamente se pierde la libertad cuando salen, ¿no? Porque al final el tema de la libertad, lógicamente, va asociado también a libertad para elegir, de alguna manera, ¿no? De pronto, pues se tienen que enfrentar al mundo real, con lo que ello conlleva, y eso, pues a veces puede traer consigo muchas dificultades, ¿no? No solo está ese miedo a la soledad, que es un hecho, ¿no? Por lo que decimos, porque muchos de ellos han perdido la gran mayoría de apoyos. Lógicamente yo creo que también estamos en un punto en el que todavía la sociedad tenemos muchas reticencias muchas veces a contratar a este tipo de personas que vienen de la cárcel, a integrarlas en nuestra vida. Tenemos muchos prejuicios, tenemos muchas ideas preconcebidas y tenemos muchos miedos, incluso muchas veces a estas personas, ¿no? Que habrán hecho, que habrán vivido, ¿no? Todas estas cosas que son ideas que a todos las personas nos pasan por la cabeza y que es una realidad a la que estas personas se tienen que enfrentar cuando salen, ¿no? Y lógicamente también tiene que ver con ese miedo a de repente me tengo que hacer cargo de mí, cuando pues hasta ahora pues yo tenía una cama, tenía alguien que me daba de comer, tenía más o menos unos compañeros que acaban volviéndose amigos, incluso familia, y de repente pues pierdo todo eso, ¿no? Entonces, por más recursos que yo tenga, el manejar ese miedo muchas veces es muy complicado. Y además, encima, si sumamos al hecho de que pues también está muy estudiado que son personas que generalmente, no digo todas, ¿no? Pero pues hay muchas que vienen pues de unas condiciones o un nivel socioeconómico más bien bajo, muchos de los casos, ¿no? Y entonces pues tienden a, pues el manejo emocional también es más, bastante más complicado, ¿no? Entonces es complicado que una persona que a lo mejor lleva, pues qué sé yo, 15 años en la cárcel, que una persona pues te vaya a abrir su corazón con mucha facilidad, me siento solo, ¿no?
Claro.
Entonces muchas veces tienen esa dificultad y entonces sacarlos de ahí, pues a veces es complicado, ¿no?
¿Cómo debemos preparar a esa persona que está a punto de salir a la calle? ¿Cómo es ese proceso de acompañamiento cuando alguien ha estado, pues eso, como los presos de los que venimos hablando, 20 años entre rejas y de repente se va a enfrentar a la sociedad actual. Es como haber estado en una cápsula del tiempo.
Sí, claro, y es totalmente así, ¿no? Vivimos en una especie de realidad, pero que no es la realidad con la que nos vamos a encontrar luego fuera, ni mucho menos, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que aquí la labor, que yo creo que es a lo que vamos encaminados y ya mucho se está haciendo, tiene que ver con esa labor social de intentar cubrir las necesidades de estas personas, que son necesidades pues muy básicas, pues efectivamente, ¿no? Pues que tengan un piso donde estar, que tengan determinadas cosas que les permitan cumplir con su día a día de la manera más fácil posible, precisamente para no aumentar encima carga a esa carga emocional brutal que tiene ese miedo a la soledad y demás, ¿no? Otra cosa que creo que se está empezando a hacer en ya muchos sitios y que creo que realmente es la clave de todo esto, tenemos que empezar a hablar de esas emociones, ¿no? Tenemos que tratar de ayudar a esas personas a ver qué es lo que les da miedo, ¿no? Más allá de, no, bueno, pues sí, pues efectivamente yo, es que claro, ¿y quién me va a contratar a mí, no? Que es lo que es generalmente el discurso que suele haber, generalmente lleva implícitos muchos miedos, muchas culpas, muchos sentimientos. Al final, pues la propia persona que está pasando por esa situación es el primero que se pone etiquetas, ¿no? Uh-huh. Entonces, con lo cual, poder trabajar, tener la oportunidad de que esa persona contacte con todo eso, que esa persona sea capaz de decir, oye, pues yo tengo miedo y me siento vulnerable y me siento pequeño, o no tan pequeño, bueno, lo que sea, evidentemente ese trabajo hay que hacerlo, ¿no? Porque yo creo que es la clave de alguna manera pues para evitar esa o de alguna manera minimizar en la medida de lo posible esa soledad y que esa persona pues pueda enfrentarse con más recursos, no tanto externos ni sociales, sino internos, más emocionales, pues para que pueda afrontar esta salida y por tanto, pues oye, pues empezar a hacer otra vez la vida, ¿no?
Uh-huh. Y una última pregunta, aquel preso que durante su estancia en la cárcel ha tenido terapia dentro de prisión, al quedar libre, ¿debería continuar con esa terapia?
Yo diría que sí por lo mismo, ¿no? Porque por mucha terapia que hacemos dentro, la hacemos dentro. Volvemos un poco a lo mismo.
En un contexto determinado, que nada tiene que ver con lo que nos vamos a encontrar en la calle.
Eso es. Y probablemente a lo mejor la terapia lleva implícito, o debería de llevarlo, mucho efecto laboratorio, ¿no? Que es, oye, pues si por ejemplo, que pues suele ser muy común, ¿no? En personas que vienen de la cárcel, que tienen problemas, por ejemplo, para las habilidades sociales, o para el autocontrol de las emociones, o para el reconocimiento emocional, o para todo este tipo de cosas, podemos trabajar esto, pero claro, estamos trabajando en un entorno con determinadas personas que no tiene por qué parecerse a lo que vamos a ver fuera, ¿no? Con lo cual, darle esa continuidad pues es también clave, ¿no? Al final, no quitando las comparaciones, porque al final no es exactamente lo mismo, pero podemos pensar que el proceso podría ser parecido a personas que han estado mucho tiempo ingresadas, por ejemplo, en un psiquiátrico, o en un tema de adicciones o un trastorno alimentario, que a lo mejor pueden estarse 2-3 años ingresados y al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Salimos de la zona de confort donde ha sido mi protección, donde yo he ensayado determinadas cosas, pero fuera tengo que seguir trabajando precisamente para que funcione y yo pueda seguir adquiriendo esos recursos que me van a permitir hacer mi vida de la forma más normal posible.
Pues muy interesante. Sí. La verdad, acercarnos al mundo de la prisión a través de la psicología, empatizar también con lo que pueden sentir estas personas cuando están a punto de salir a la calle, uno podría decir, bueno, estarán deseando, ¿no?, recuperar la libertad. Mm. Al fin y al cabo es lo más grande que pueda tener el ser humano. Sin embargo, cuando uno viene de tantos años de estar entre rejas, de una zona relativamente, entre comillas, entiéndase, zona de confort, debe dar vértigo, ¿no? Esa salida al vacío, a lo que me voy a encontrar detrás de este portón, ¿no?
Sí, sobre todo porque tenemos idealizado mucho lo que nos espera fuera y cuando llegamos fuera el bofetón de realidad es tan brutal que precisamente lo que ejerce es ese efecto rebote tan gordo que a veces lleva a gente a tomar decisiones pues muy tremendas y muy
drásticas,
terribles.
Sí.
Exactamente, y otros pues bueno, pues voy a ver cómo soluciono esto pues a través de la delincuencia o a través de cualquier otra cosa porque me asusta de repente muchísimo la realidad, ¿no?
Bueno, por fortuna también tenemos en nuestro sistema gente grande, gente que acompaña a estos ya no presos, a estas personas que han recuperado la libertad y que les ayudan en esa reinserción. Muchísimas gracias por trasnochar una vez más con nosotros, Macu. Nos encontramos en 7 días.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Que tengas suertecita, que no te falte de nada, que no te dé la espalda, la esperanza. Sea el tuyo y no el mío, y si eres el mismo, enséñamelo. Que no hagas caso de algo.